En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, 28 de diciembre 2023, un día en el que seguramente te habrán gastado muchas bromas en algunos medios de comunicación tradicional que aparezcan algunas noticias que posteriormente se descubre que son una inocentada. Y yo ya te advierto, Madrid trabaja, como también es tradición desde que comenzamos en 2018, es un espacio libre de inocentadas. Es decir, aquí todo lo que vamos a contar desde este momento hasta las 4 de la tarde es absolutamente verdad. No queremos jugar con las ilusiones, por ejemplo, metiendo una oferta de empleo que no se corresponda con la realidad. Ni queremos contarte ningún argumento que tiene que ver con el mundo laboral que pueda ser una falsedad, porque es que estamos hablando de las cosas de comer. Y como ya nos enseñaron de pequeños, con las cosas de comer no se juega, ni siquiera en el Día de los Santos Inocentes. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Moreno, ¿a ti te han gastado alguna inocentada a lo largo del día de hoy o no?
Bueno, he visto a través de Instagram que el Betis ha subido que Joaquín volvía al Betis, que iba a estar un año y tal, pero no me lo he creído por el día que es, pero sí.
Pero
podía haber caído, ¿no? Mucha gente que seguro que ha caído y se ha hecho ilusiones, así que desde aquí te aplaudo por el discurso que has tenido al principio, porque con eso no se juega.
Hombre, vamos a ver, hay cosas, sí, en fin, entiendo, el fútbol, había un periodista que decía que el fútbol era lo más importante de las cosas menos importantes que tenemos en nuestra vida.
Y estoy de acuerdo también.
Y es verdad, sí. Pero se puede bromear con el fútbol, se puede bromear, ¿no?
Sí, con lo que no se debería bromear, y en eso estoy de acuerdo con lo que has dicho al principio, es con el empleo, porque al final es lo de comer y no se puede jugar con esas cosas.
De cualquier manera, sí que te pedimos que a través de las redes sociales nos cuentes pues aquellas inocentadas que te han llamado la atención en esta jornada. Algunas porque has caído en ellas y otras porque, no habiendo caído, desde luego es una especie de concurso de ingenio, ¿no? A ver quién es más ingenioso a la hora de elaborar una noticia fake, que como ahora además las noticias fake las tenemos los 365 días del año, digamos que el 28 de diciembre ha quedado en un segundo plano.
Pues sí, en Twitter lo pueden hacer a través del perfil Madrid Trabaja OM y en Facebook Madrid Trabaja.
Y hay que decir que además el 28 de diciembre es una tradición puramente española, porque en el resto de países, especialmente los anglosajones, si no recuerdo mal, esta fecha de las noticias así inventadas es el 1 de abril. Me parece que es el Fool's Day o algo así.
No sé cómo se llama, pero sí que me suena ese día como que hacen lo que hacemos nosotros el 28 de diciembre.
Claro. Bueno, pues como te digo, toma nota, porque todas las ofertas de empleo que te vamos a mencionar están vigentes y lo vas a poder comprobar si nos haces caso. Empezamos por unas oposiciones para cubrir 33 plazas de personal laboral en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Hasta el 27 de enero podrán inscribirse en este proceso de selección las personas que cumplan los requisitos. Del total de plazas hay 9 para especialistas en derechos, 6 en energía, 4 en audiovisual y también hay puestos para expertos en comunicación, en servicios generales, en estadística y como administrativos, entre otros. La selección se hará en dos fases. En la primera, los aspirantes se enfrentarán a una prueba de inglés y un test de conocimientos, y los que aprueben pasarán a una segunda parte en la que se enfrentarán a un caso práctico.
Bolsa de empleo para personal administrativo en instalaciones deportivas y piscinas de Madrid.
Se trata de una de las ofertas de trabajo institucionales que gestiona la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid para cubrir las vacantes temporales que se puedan producir en esta categoría profesional. Las personas interesadas deben disponer del título de bachillerato o formación profesional. Se ofrecen contratos de duración determinada y con un salario bruto mensual de 1.916 euros.
Y luego tenemos que una empresa de servicios socioculturales necesita monitores de ocio y tiempo libre.
Se encargarán de ofrecer y dinamizar actividades para la población adolescentes de distintas zonas de Madrid, con especial atención a los que se encuentren en riesgo de exclusión, y participarán además en las actividades municipales en las que se les reclame. Necesitan tener la titulación de monitor de ocio y tiempo libre, experiencia mínima de 3 años y se valorarán conocimientos informáticos. Se ofrece contrato temporal con posibilidad de jornada completa o a tiempo parcial.
Hay una autoescuela de Pozuelo de Alarcón que necesita un profesor.
La persona seleccionada deberá tener la habilitación que le permite trabajar como profesor de autoescuela, disponer del carnet de conducir tipo B y se valorará que tenga el carnet de tipo A. Se ofrece un contrato indefinido y se puede convenir que sea a tiempo completo o parcial en función de la disponibilidad del candidato.
Convocatoria de empleo en el Ayuntamiento de Villamantilla para conserje conductor.
La persona seleccionada se encargará de la apertura y cierre del centro escolar del municipio, de atender al teléfono, del mantenimiento diario y limpieza, entre otras misiones. Se accederá a un puesto fijo de personal laboral con una retribución bruta anual de 21.000 euros. Se cubrirá además por concurso oposición, en el que se puntuará la experiencia profesional y académica de cada aspirante, y pasarán por 2 exámenes, uno tipo test y el otro la resolución de un caso práctico. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 29 de enero.
Necesitan personal contable en Alcalá de Henares.
Necesitan una persona con titulación de formación profesional de grado superior y experiencia demostrable para labores de contabilidad fiscal, laboral y tareas administrativas. Se ofrece un contrato de duración determinada de 6 meses, con jornada partida y un salario bruto anual de 25.000 euros.
Enseguida vamos a recordar alguna de las preguntas que ha contestado nuestra abogada Ana Gómez, presidenta de Asnala, en semanas anteriores, porque ya sabéis que le hemos dado un par de semanas de vacaciones. Pero antes de ello, te tengo que recordar que para acceder a las ofertas de empleo que te hemos mencionado, para inscribirte en ellas o en los procesos de selección en el caso de las oposiciones, debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 28 de diciembre. Y ha llegado el momento de que saludemos a nuestra Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, de Asnala. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal van las cosas? Ya he visto que habéis tenido sesión de tardeo en varias poblaciones, entre ellas Madrid, ¿no?, con vuestros jóvenes.
Sí, pero todavía no, lo hemos anunciado.
Ah, lo
será
habéis...
el 6 de octubre. Y desde aquí animo, porque hay plazas en Madrid, por ejemplo, y Barcelona, quedan plazas.
Muy bien.
Y alguna queda también, quizá pocas, en Málaga, pero vamos, un multitardeo específico para jóvenes y no tan jóvenes, alguno se quiere apuntar, y va a estar muy bien.
Ah, bueno, pues es una buena idea, porque al final se trata de intercambiar impresiones, ¿no?, y de hacer contactos.
Sí. Además, un foro como este, pues no suele haber, ¿no? Porque sobre todo es esa franja de edad que todavía están, acaban de empezar, no conocen a tanta gente. A veces algunos están en sitios más pequeños, otros más grandes. Pero bueno, ellos trazan una red impresionante entre ellos y queremos fomentarlo, ¿no? Porque en Asnala creemos mucho en esta base de jóvenes. y queremos seguir apostando por que tengan sus propios espacios, ¿no? Y este es uno que hemos encontrado que además ha sido propuesto por el propio club de jóvenes,
Ah, mira.
los multitardeos. Y nos ha parecido una idea original
pues
y vamos a apostar por ella. Así que gracias por mencionarlo porque es el 6 de octubre.
Vale, pues eso yo había leído, había visto incluso algún vídeo que han grabado algunos compañeros vuestros y tal, pero yo pensaba que era ya toro pasado. Pero bueno, si todavía estamos a tiempo, pues estamos que se tiempo, animen los oyentes que formen parte del mundo del laboralismo, ¿no? También los graduados sociales, que no se nos olvide.
No. Los tenemos aquí muy incorporados a nosotros.
Bueno, y nosotros también hemos incorporado, ya sabes, Ana, jóvenes esta temporada a la plantilla de Madrid Trabaja. Y uno de ellos es Chema Moreno, que nos va a recordar en primer lugar los caminos que tienen los oyentes, ¿no? Para que nos envíen las consultas que responde Ana cada semana.
Pues sí, Javier, buenas tardes Ana también, y los oyentes tienen dos vías. La primera de ellas es a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o por WhatsApp. En este número preferimos mejor notas de voz,
sí,
¿no, Javier?
Sí. Me lo pregunta como angustiado. Notas de voz, porque queremos que trabajéis un poquito menos.
Sí, y de hecho hoy tenemos una que nos hace un poco de ilusión. A mí por lo menos me hace ilusión tener notas de audio, sí.
Bueno.
Es la primera vez que las tengo yo desde que estoy aquí. Así que... bueno, notas de voz al 652-868-099, 652-868-099. Y pues resolveremos sus dudas.
Perfecto. Pues Ana, si estás preparada, vamos con la primera,
que no
era nota de voz, que es nota escrita en este caso, así que sí. Te toca.
Es de un oyente que nos escribe, o una oyente, y nos dice que en su empresa no han tenido en cuenta el tema del fichaje a ningún trabajador, o sea, fichar al entrar o salir. Nos dice que ahora, por si viene una inspección, le han dicho que fiche desde el primer día que entró a trabajar, que fue hace 6 meses, y nos pregunta qué puede hacer.
A ver, Ana, ¿qué puede hacer?
Bueno, es que esta es una pregunta difícil si no tengo a la persona delante, porque yo le sacaría más datos. Es decir, evidentemente, yo entiendo a la empresa perfectamente, pero también le entiendo al trabajador. Quizá lo que la empresa le está indicando es, oye, ficha las 8 horas de rigor, ¿no?
Sí.
O la jornada que ha pactado, no lo sé si es a tiempo parcial, la que fuera. No le está dejando, digamos, que sea el mismo, que ponga la realidad. También para ir hacia atrás, pues difícilmente a veces recuerdas a qué hora entraste, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, me temo que por ahí pueden ir los tiros. A ver, las empresas tienen esta obligación. El que no lo hayan hecho, pues es un incumplimiento. El que fuercen a los trabajadores a hacerlo, pues evidentemente no es lo correcto. ¿Pero qué va a hacer él? A ver, vamos a ponernos en su situación. ¿Negarse?
Ya.
Entonces se va a poner en un problema. Evidentemente no puede ninguna persona ser represaliada, sufrir una represalia por negarse a algo que es incorrecto.
Ya.
Pero luego la realidad es complicarse la vida. Yo digo, bueno, desde el punto de vista práctico, ¿qué hacemos? Y luego desde el punto de vista legal. Como yo soy abogada, le puedo responder desde el legal, pero desde el legal es, pues me puedo ponerlo por escrito, estoy protegido, no me pueden despedir, pero me enfrento pues a un problema, porque no sé cómo va a ser su vida a partir de ese momento.
Claro. O sea que muchas veces, aunque la ley esté de nuestra parte, digamos, hay que emplear el sentido común, ¿no?
Pues sí, eso digo yo. Yo diría que sí.
Vale, bueno, pues vamos con la segunda de las preguntas.
La segunda nos dice este oyente o esta oyente que trabaja en una empresa de limpieza, tiene una dolencia en los hombros que le impiden hacer su trabajo y nos dice que la empresa le mandó a su centro médico y que en la evaluación que le hicieron le dijeron que tenía una dolencia en los hombros que le impide hacer su trabajo en ese puesto.
Vamos, que se lo confirmaron.
Es.
Lo que
se temía. En la empresa hay otros puestos que sí puede hacer y prevención de riesgos laborales de la empresa le dijo que debe seguir en el mismo puesto y que le darán unas pautas para que siga en ese puesto. Es un poco repetitivo, pero creo que ha quedado claro. Nos
sí,
cuenta...
que en prevención no contemplan la posibilidad de trasladarla a otra misión que fuese más cómoda para su dolencia en los hombros.
Eso
¿no?
es, y además le da unas pautas para que pueda seguir en ese puesto. Nos cuenta además que su médico de cabecera también le ha dicho que le cambien de puesto, pero nadie le cambia. nos pregunta qué podría hacer y a dónde podría dirigirse.
A ver, Ana, esto es más habitual de lo que pueda parecer, porque es cierto que los servicios de prevención muchas veces lo que hacen es establecer una serie de pautas para que, digamos, esas dolencias pesen menos, pero claro, la persona y a lo mejor algún profesional médico lo que recomienda es que no sigan ejerciendo esa labor.
Sí, bueno, empiezo por el final. Me ha gustado mucho la pregunta de a dónde se dirige. Y iba a contestar rápidamente, pues a un profesional, un abogado, a un graduado social. Bueno, sí. Porque vamos a ver. Es una situación muy curiosa, ¿no? Por un lado tenemos, ella o él nos dice que hay un informe del médico de vigilancia de la salud que certifica una incompatibilidad o un no apto, así es como se llama, ¿no? Que no es apto o tiene unas limitaciones a la hora de realizar su trabajo en ese puesto. Como no sabemos muy bien qué dice ese informe, vamos a partir de que por lo menos dice eso. Y luego la empresa, la delegada de prevención, que ojo, tiene una responsabilidad muy importante por ley, le está diciendo que hay que hacer unos ajustes. A mí eso me encaja. ¿Por qué? Porque la ley dice que las empresas tienen que hacer ajustes razonables.
Vale.
Están obligadas. Entonces, claro, si la delegada de prevención, que por ley tiene unas obligaciones muy severas, ¿no?, de cumplir con la ley y de vigilar la salud de esta trabajadora,
sí,
o trabajador, y está diciéndole que tiene que darle unas pautas, más bien parece que va por esa vía, ¿no?, de ajustar el puesto de trabajo. No necesariamente quiere decir que tiene que cambiar de puesto. Yo también tengo que decirle al oyente que no, aunque haya puestos en la empresa, eso es una decisión de la empresa.
Ya. Vale. Pero
entonces,
eso te iba a decir, pero es una decisión de la empresa, pero puede reclamar, puesto que tiene el consejo médico, el que, bueno, pues se le cambie de puesto. O sea, quiero decir, se tiene que...
¿Qué dice un médico de cabecera?
Sí.
De su centro de salud, no es el empresario. Entonces, aquí si ella está en contra porque no le hacen esos ajustes razonables, ¿de acuerdo? Entonces, ella podría, o él, el oyente, podría reclamar contra la empresa, fíjate, por algo muy importante, por vulneración de los derechos de las obligaciones de prevención de riesgos laborales,
sí,
y además por discriminación, porque precisamente a raíz de la última reforma, y esto es interesante para los oyentes, las empresas que no realicen estos ajustes, que, como te digo, por motivos de enfermedad o discapacidad tienen que hacer en los puestos, están discriminando a la persona. Es una nueva causa de discriminación. Así que es muy interesante que lo enfoque por ahí. Si la empresa no cumple y no le da esas pautas ya, porque parece ser que no lo han hecho,
sí,
tiene que acudir, puede acudir, tiene resortes legales para reclamar contra la empresa, protegerse, por supuesto, porque ya más protegida no puede estar, y que la empresa cumpla o extinguir el contrato con derecho a la indemnización, ¿eh?
Claro. Vale, perfecto. Pues, Ana, enseguida volvemos contigo y con más consultas, ¿vale?
Venga. Ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y en estas fechas en las que nos encontramos, igual estás de vacaciones, igual acabas de regresar, como me conozco a uno que tenemos bien cerca en el día de hoy. El tema de las vacaciones siempre es motivo de conflicto en cualquier empresa. Hay unas peleas a veces entre los compañeros por ver quién se va en unas fechas o en otras, que verdaderamente yo creo que se podría escribir hasta un libro sobre la cuestión. Y en esto nos hemos encontrado con un estudio que ha elaborado el grupo SPEC, que nos dice que a 4 de cada 10 españoles les gustaría disfrutar de 2 semanas seguidas de vacaciones fuera del periodo estival. Y claro, una de las épocas idóneas para festejar esas 2 semanas es esta en la que nos encontramos. Saludamos a Alberto Martín, que es director comercial del grupo SPEC. Alberto, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, ¿eres de los 4 de cada 10 o de los 6 restantes?
Yo soy de los 6 restantes.
O sea, que tú no quieres vacaciones en el invierno.
En invierno depende la carga de trabajo. En nuestro caso tenemos más carga de trabajo en invierno y bueno, pues nos toca trabajar.
Ya. Pero bueno, en cualquier caso, estarás conmigo que siempre lo de las vacaciones, sea en verano o en invierno, es un motivo de conflicto.
Siempre es motivo de conflicto porque hay que poner de acuerdo a la plantilla y eso es complejo. Eso hay que planificarlo con tiempo y hacerlo correctamente.
Ya. Y en esto también se ha cambiado mucho la mentalidad, ¿no? Porque antes estábamos todos mentalizados. De hecho, fíjate, yo conozco que hay convenios que expresan que, a ser posible, las vacaciones deben estar comprendidas entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Y esto ya, yo pensaba que quedaba un poco obsoleto, es decir, que ya pues hay muchas personas que buscan las vacaciones en otras épocas del año.
Sí, lo que pasa es que realmente al final las vacaciones están reguladas por el convenio colectivo de las empresas, entonces muchas veces tienen esto que es ya obsoleto, que son periodos vacacionales de un periodo de 15 de junio, 15 de julio hasta 15 de septiembre. Entonces tendrían que volver a regularizar, volver a renegociar con la empresa para poder flexibilizar más estos periodos vacacionales.
Sí, porque precisamente otro de los elementos que me ha llamado la atención de vuestro estudio es que el 93% de los trabajadores y trabajadoras españoles reclaman eso, una mayor flexibilidad por parte de las empresas.
Efectivamente, sí. Se reclama porque no es como antiguamente, que digamos era más periodos rígidos, se hacían vacaciones en verano, que eran siempre más cerradas, y hoy en día, sobre todo por el tema de conciliación familiar y por el tema de poder coger otros periodos vacacionales, pues evidentemente tendría que regularizarse o modificarse y adaptarse un poco más a los tiempos actuales, que la gente prefiere, como dices tú, coger vacaciones fuera de los periodos típicos. Entonces, la gente le gustaría coger unos días en verano y evidentemente otros días en estas festividades para poder conciliar con la familia.
Mm. Luego también ofrecéis 5 consejos. Uno de ellos habla de mantener la política de vacaciones clara. Eso para las grandes empresas es fácil, pero aquí nos escucha también mucha pequeña empresa, mucho responsable de pequeña empresa, y dirá, es que en una pequeña empresa no es tan fácil, ¿no? Porque hay muy pocas personas y tampoco se trata, salvo aquellas que pueden cerrar y que cierran, por ejemplo, todo el mes de agosto o que cierran una semana coincidiendo con la Navidad. En el resto de casos, todavía hay que hacer más malabares, ¿no?, a la hora de repartir las vacaciones.
Evidentemente. Si en el caso de la pequeña empresa es más complicado, más malabares, pero realmente se tendría que ajustar las vacaciones a la carga de trabajo según los periodos vacacionales. Es verdad que muchas pequeñas empresas o comercios que en periodos de Navidades es su mayor carga de trabajo y evidentemente se prefiere que el trabajador la trabaje y disfrute fuera de estos periodos. Entonces, bueno, también es tener un poquito un planificador de vacaciones para organizarnos un poco en las empresas.
Ya. En cualquier caso, también abogáis por la planificación, que es algo muy importante, ¿no? Porque yo creo que a partir de ahí, planificando, siempre hay más posibilidades y no esperando a la última hora, ¿no?
Claro, normalmente las vacaciones se deben de planificar o se deben de pactar mínimo 2 meses antes de cogerlas. Pues es bueno planificarlo y entre los trabajadores y empresa para, digamos, no coincidan los periodos vacacionales mucha gente o poca gente, sí, que digamos, en la planificación de acuerdo a la productividad en cada momento del año.
Uh-huh. Y luego me ha llamado la atención que otro de los consejos es da ejemplo y cumple con la ley. ¿Es que no se cumple con la ley? ¿O hay sectores que no cumplen con la ley?
Bueno, la ley realmente, que se lo regula el artículo 38 de los Estatutos de los Trabajadores, realmente te dice los periodos de vacaciones que hay que cumplir, que son los 30 días de vacaciones anuales y los periodos en que se deben de disfrutar. Uh-huh. Y estos periodos se deben de haber pactado y negociado con los convenios de las empresas y con los representantes de las sindicales de las empresas. Hay algunas empresas que no lo cumplen, evidentemente. Esto es como lo clásico, se dice que se tiene que tomar 15 días de vacaciones en verano y 15 días a disfrutar por el trabajador.
Sí.
Evidentemente, al final es un acuerdo, es decir, no es 15 días por a cargo de la empresa y 15 días a cargo del trabajador. Se tiene que negociar, como decía antes, acorde a la carga de trabajo de cada empresa.
Sí, sobre este asunto hemos hecho referencia precisamente con nuestra abogada Ana Gómez, en relación a preguntas que nos han enviado los oyentes, porque es verdad que existen una serie de leyendas urbanas sobre las vacaciones, como esa que nos comentabas, Alberto. Bueno, pues Alberto Martín, director comercial del Grupo SPEC, muchas gracias, un abrazo.
Pues muchas gracias y por haberme invitado. Buenas tardes, Javier.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
De nuevo con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, con esas consultas que nos enviáis a través del WhatsApp con nota de voz al 652-868099, 652-868099 o al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
No me he ido, aquí estoy.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos ya la tercera pregunta, Chema.
La tenemos.
Venga, vamos con ella.
Pues esta oyente nos dice que trabaja en una empresa en la que son todas mujeres, excepto un compañero. Este compañero actúa como si fuese el gallo del gallinero, nos lo dice tal cual. Es decir, que se cree con derecho a mandar a sus compañeras, cree que le deben obediencia y no pueden contestarle porque se enfurece y trata de intimidarlas amenazando con que les va a hacer un expediente disciplinario.
Toma ya.
También dice que las riñe como si fuese su jefe, cuando en realidad es solo un compañero más. Por esta razón nos escribe y nos pregunta cómo podrían defenderse, si se podría denunciar acoso o de qué manera podrían actuar contra él y ponerle límites.
A ver, Ana, esto es curioso después de lo que ha sucedido este verano en la Federación Española de Fútbol, ¿no?
Me río, sí.
Uy, espérate, que te hemos escuchado un ruido rarísimo.
Me ha apretado, perdón, los cascos que llevo y han sonado ese ruido.
Ah, vale.
No, que me había reído por lo que has dicho de lo que ha sucedido este verano. Bueno, esto es el típico caso que encajaría en un acoso de los que llamamos por razón de sexo.
Sí.
La definición del acoso por razón de sexo. Es decir, en este caso el compañero varón, ¿no? Pues realiza unas conductas inapropiadas que pueden pertenecer al ámbito del acoso, sí, porque la intimidación, la amenaza, la riña injustificada,
sí,
¿no? Pues un poco reúnen esas connotaciones. Y además, por motivo de que las destinatarias son mujeres, ¿no? Yo creo que este colectivo de trabajadoras podría hacer una denuncia de acoso, o al menos una, ¿no? La
sí,
oyente,
sí.
Y internamente se tiene que investigar.
Vale.
Ese es el procedimiento correcto.
Vale. En este caso, además, bueno, si son varias las mujeres, quiere decir que hay testigos o testigas, en este caso, ¿no?, de la situación, con lo cual digamos que eso también facilita mucho la labor, porque cuando hay acoso hacia una persona solo y a lo mejor pues otras personas no quieren actuar como testigos, es más complicado.
Sí, precisamente estos temas de acoso revisten muchas dificultades. Uno es la prueba, ¿no?
Por eso.
Pero una vez que se produce una investigación que tiene que revestir pues una objetividad, una confidencialidad, y la gente participa, ¿no? No digo que al final resulte ser acoso, ¿eh? Y
no, claro.
Parece que sí lo es, pero precisamente hay que investigarlo.
Claro, claro. Vale, perfecto. Pues yo creo que nos ha quedado claro, así que ahora vamos con la cuarta pregunta, que era la que le hacía ilusión a Chema, no por nada, sino porque es nota de voz de
sí,
un oyente, ¿verdad?
Así es. Así que vamos a escucharla.
Venga.
Buenas. Una consulta para la sección de laboral de los jueves. Mire, yo actualmente estoy cobrando subsidio de mayores de 52 desde diciembre del año pasado, tras los 2 años de paro contributivo y 35 anteriores cotizando al máximo. Entonces, yo en diciembre voy a hacer 38 años cotizados, por tales 37 que decía del trabajo, los 12 del paro, más los 12 o 13 meses que llevaré en el subsidio. Y entonces en febrero cumplo 63 y me quiero jubilar anticipadamente. Al margen de que espere 3 o 4 meses, porque me bajan bastante los coeficientes, que yo sepa, al venir de subsidio de desempleo, de 52, perdón, se aplican los coeficientes de la jubilación anticipada involuntaria, que en el caso de 2 años sería un 15% frente al 21% de voluntaria. El problema es que yo tuve un despido disciplinario, que es se cataloga dentro de los voluntarios, porque no está dentro de los involuntarios. Entonces mi pregunta es, ¿yo me puedo fiar de que al final, si yo cuando me jubile anticipadamente, sea en febrero o seguramente unos meses más tarde, se me van a aplicar los coeficientes de la involuntaria por venir del subsidio? Porque a mí el simulador de la Seguridad Social me pregunta, a pesar de ello, ¿su último despido fue? ¿De qué tipo fue? Yo pongo voluntario porque fue disciplinario, pero aún así me aplica lo del 15%, pero claro, quiero asegurarme que va a prevalecer ese criterio. El que al venir del subsidio se me aplica los de la involuntaria y para 2 años el 15% y no el de mi último y único despido. Gracias.
Bueno, gracias a usted o a ti por habernos enviado esa consulta. Que quizá para los que no están cerca de la jubilación, e incluso para Chema, que la tiene muy lejos la jubilación, le resulte un poco lioso. Pero los que ya están cerca ya saben lo que es voluntaria, involuntaria, anticipada, ¿verdad, Ana?
Sí. Vamos, hay que hacer un máster. Eso sí que es la
¿verdad?
Primera parte contratante de la segunda parte, como los hermanos
sí,
Marx.
Sí, eso es. Y hemos acudido a Eva Blázquez, que ahora tiene sus responsabilidades como vicerrectora de la Universidad Carlos III de Madrid, pero además es profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, para que nos aclare este asunto, que es un poquito complicado. Y nos ha dejado la grabación explicando y respondiendo a este oyente.
Hola, buenas. Pues obviamente los requisitos para acceder a la jubilación voluntaria e involuntarias pues son mayores para la voluntaria. Además, la voluntaria pues solo te deja anticipar 2 años la jubilación, mientras que la involuntaria deja 4 años. También otro beneficio es que los porcentajes reductores de la cuantía de la pensión son mejores los de la jubilación involuntaria, puesto que justamente no es algo que elija la persona que se va a jubilar. Sí que es verdad que lo que se pide es que sea un tipo concreto de extinción en la cual no está contemplada la que comenta la persona que ha dejado el audio, con lo cual pues obviamente sería una jubilación voluntaria y no involuntaria, pero sí que es verdad que la norma prevé la posibilidad de que cuando se accede desde el subsidio para mayores de 52 años, fue un cambio, yo creo que es el último cambio que se ha hecho en el tema del subsidio, cuando se vaya desde el subsidio a la jubilación anticipada, aunque sea de tipo voluntario, se aplican los coeficientes de la jubilación involuntaria, es decir, aquellos que más benefician a la persona que se jubila, con lo cual está lo cierto que sí que va a poder beneficiarse de esos porcentajes más reducidos, aunque la calificación de la jubilación sea anticipada voluntaria y por tanto sí que respecto a los requisitos exigidos se le demanden pues mayores que la voluntaria, pero a efectos de la cuantía tiene este beneficio.
Bueno, sigue siendo un lío, Ana, pero yo me quedo con la cosa de que el oyente va a tener una buena solución a lo que nos planteaba, ¿no?
Fíjate que yo quiero apuntalar aquí que es una maravilla tener la participación de Eva, porque
Bueno.
aún yo la he escuchado y lo he entendido. O
Sí,
sea, que
¿verdad?
creo que el oyente ha tenido una suerte
Bueno,
impresionante.
es que hay que decir que en materia de seguridad social, que no es fácil encontrar profesionales cualificados, estamos hablando de la opinión de, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, una de las máximas especialistas en España
La
de
materia,
estos asuntos.
efectivamente. Y en este programa tenemos la suerte de su participación, así que me alegro mucho por el oyente, porque si lo ha escuchado, son buenas noticias también.
Claro, son buenas noticias para él sobre todo. Bueno, pues Ana, enseguida estamos contigo comentando otras noticias, unas buenas,
Muy
otras
bien.
malas y otras regulares, como siempre. Hasta ahora, Ana.
Hasta ahora.
Y también los jueves hablamos del mundo de las startups. Y justamente en diciembre del año pasado culminaba el proceso, el trámite que permitía la entrada en vigor de la ley de startup en España, que yo creo que es la primera ley en Europa que regulaba este tipo de iniciativas empresariales. Y hemos querido contar con un buen amigo del programa, al que hace tiempo que no saludamos, pero hemos aprovechado estos días de Navidad para volverlo a hacer. Es Carlos Mateo, presidente de la Asociación de Startup. Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? ¿Cuánto tiempo? Qué
Eso
alegría volver a
es.
estar por aquí.
Di que sí, porque para nosotros también es una alegría contar contigo, con la asociación, que estáis muy involucrados, estuvisteis muy involucrados en la preparación de esta ley, ¿verdad?
Sí. Bueno, ya acuérdate que lo hablábamos en muchos de los programas, ¿no? Que estábamos impulsando esa ley de startups para bueno, pues mejorar las condiciones, facilitar el emprendimiento y la innovación en nuestro país. Y bueno, y ya habiendo pasado los meses, pues hemos visto que conseguimos que se hiciera realidad. Como decías, a principios de este año entró en vigor y bueno, ya estamos viendo esos primeros resultados, pero que por supuesto, bueno, pues pensamos que va a seguir teniendo un impacto muy significativo en el sector.
Más allá, tú ya sabes, Carlos, que yo, hombre, si damos algún dato y tal, pues vale, pero yo no quiero enredarme demasiado en los datos. Lo que quiero saber que a través de la asociación, pues tenéis mucha experiencia, es si realmente se ha facilitado la vida de las personas que impulsan startup o no.
Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Que al final dentro de las medidas establecidas, tanto en la propia ley de startups como en la ley Crea y Crece, como bueno, pues la implementación de los fondos Nextech, pues sí que ha tenido un impacto bastante significativo, ¿no? En todas las startups en España y en todas las personas que han decidido bueno, pues lanzarse a emprender y a innovar, ¿no? Dicho esto, pues pensamos que también es importante hacer seguimiento y medir este tipo de impactos, y para eso pues se establecía en la propia ley de startups la necesidad de crear el foro de empresas emergentes, ¿no? Que tiene como objetivo pues no solo hacer el seguimiento del impacto de estas medidas, sino también, por supuesto, de proponer mejoras y bueno, de seguir adaptando la regulación y la fiscalidad a las necesidades, ¿no? Que tenemos desde el sector para poder seguir siendo competitivos a nivel internacional. Y esto es algo que todavía no se ha hecho durante este 2023, pero que esperamos que, bueno, pues que a principios de 2024 por fin se haga realidad, ¿no? Ese foro de empresas
Ese foro,
emergentes.
¿no? Yo no sé si
Claro.
tiene que ver, porque claro, la persona que se había encargado de la estrategia de España Nación Emprendedora, pues fue cesada, ¿no? Y de alguna manera la sensación que da es que hubo un cierto parón. No sé si vosotros que estáis en contacto con los responsables percibís también ese parón. Bueno, también es verdad, ha habido elecciones, en fin, el gobierno no se ha constituido hasta hace poco. También quizá todo
Claro.
eso ha ido influyendo, ¿no?
Sí, pensamos que tiene más que ver con eso, ¿no? Al final, siempre que hay elecciones, pues todo ese tipo de procesos más legislativos, ¿no? O de desarrollo reglamentario se suelen paralizar más de lo que nos gustaría, y en este caso, pues con las elecciones es lo que ha pasado. Entonces es normal que se retrasen algunas de las políticas o de las medidas que estaban establecidas, pero bueno, ahora ya tenemos gobierno otra vez, tenemos ministerios, tenemos a los responsables de cada una de las áreas y esperamos que se retome esto con la urgencia que merece.
Que requiere, ¿no? Porque al final, bueno, había muchísimos objetivos, uno de ellos ya lo hemos comentado tú y yo, Carlos, es convertir a nuestro país, ¿no?, en una potencia atractiva incluso para impulsores de startup de otros países, ¿no?, que puedan elegir España pues por sus buenas condiciones, no solamente climatológicas, sino de vida en general, ¿no?, que es lo que podemos aportar.
Claro, al final no vale con hacer unas medidas que simplemente pues reduzcan algunas de las barreras, ¿no?, o quiten algunos de los problemas que nos encontramos, porque al final lo que tenemos que darnos cuenta es de que estamos compitiendo a nivel internacional por los mejores emprendedores, ¿no?, por el mejor talento y los mejores trabajadores de estas startups. Estamos compitiendo también por la inversión internacional, que al final eso se traduce pues en más proyectos, en más empresas, en más puestos de trabajo. Y al final, solo dándonos cuenta de que tenemos que competir con otros países a nivel internacional, vamos a ser capaces de tomar las medidas necesarias para que desde fuera se nos vea como el mejor país donde invertir, el mejor país donde crear y hacer crecer una startup. Y esa es un poco nuestra misión, ¿no? Ese es el propósito de la Asociación Española de Startups, convertir a España en el mejor país para innovar. Y paso a paso parece que nos vamos acercando, ¿no?, a ese objetivo final.
De todas las medidas que contemplaba la ley, que eran muchísimas, había medidas fiscales, había, un montón, ¿cuál de ellas crees que ha tenido más impacto este año, ¿no? Porque habrá medidas que tengan un impacto a corto plazo y otras a lo mejor a medio, ¿no?, o a más largo plazo.
Claro. Bueno, para nosotros una de las más importantes era que se reconociera a la startup, ¿no?, como un modelo empresarial diferenciado, ¿no?, de otro tipo de empresas. Al final, una startup, que no deja de ser un proyecto independiente con un alto grado de innovación, ¿no?, y un gran potencial de crecimiento, pues es un tipo de emprendimiento que tiene muchos beneficios para el país, que genera empleo de una forma muy acelerada y muy rápida, y es lo que necesitamos, ¿no? Y a partir de ahí, el hecho de que se definiera lo que es una startup para poder, a partir de ahí, aplicar una serie de medidas para impulsar este tipo de proyectos, es algo que para nosotros nos parece súper importante, ¿no? La propia definición de lo que es una startup. A partir de ahí, pues quizás la definición no es todo lo amplia que nos gustaría que hubiera sido. Sí. Es decir, hay algunas startups que por el hecho de que tengan más de 5 años, por ejemplo, ya no entran en la definición que aparece en la ley y que pensamos que siguen siendo startups más allá de que tengan 5, 6 o 7 años y de que el empleo genere el 60% del empleo en España. Pues también creemos que hay startups que son de fuera o que se han creado fuera y que tenemos que atraerlas a nuestro territorio, y por eso pensamos que hay que ampliar, ¿no?, un poquito más la definición. Bueno. ¿Alguna cosa que sí que está teniendo también mucho impacto? Bueno, pues hay un 50% de deducción en el impuesto de la renta de las personas físicas, en el IRPF, para toda la inversión que hagan en startups, ¿no? La mitad de lo que inviertes en una startup te lo puedes desgravar. Claro. Entonces, esto está haciendo que, sobre todo ahora a finales de año, ¿no?, que hay mucha gente echando cuentas para el IRPF, pues decidan que es un muy buen momento para invertir en este tipo de proyectos, sabiendo que al menos la mitad le va a retornar, ¿no?, en forma de deducción. Y esto, por ejemplo, nos gustaría también que pasara lo mismo con las empresas, que al final, oye, pues una sociedad que tenga beneficios a final de año, pues todo lo que invierta en startups se pueda desgravar el 50% del impuesto de sociedades, ¿no? Es algo que es una de esas mejoras que nos gustaría que hubiera en la ley de startups a futuro para equipararnos, por ejemplo, con Reino Unido, ¿no?, que lleva haciendo esto desde hace muchos años.
Bueno, pues vemos que hay tareas pendientes y que los nuevos responsables del gobierno que se ha constituido hace unas semanas pues tienen que empezar a tomar nota y a dialogar sobre todo con el sector, que es de lo que se trata. Así que, Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startup, un placer como siempre. Feliz entrada y salida de año y que 2024 esté cargado de buenas noticias para vuestro
Muchas
sector.
Gracias. Muchas gracias, Javier. Y nada, nos vemos mucho antes de lo que hemos tardado en 2023.
Eso es. Y nos escuchamos. Si no nos vemos, nos escuchamos por lo menos. Un abrazo.
Eso es. Hasta abrazo,
luego.
Hasta luego.
Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Que ver que Chema no descansas ni en Navidad y quieres que los oyentes se vayan corriendo a apuntarse a un curso.
Que curren, que aprendan, hombre, ¿qué? Claro que sí.
Bueno, sobre todo que aprendáis con el objetivo de facilitaros la vida en el mercado laboral, que cada vez es más exigente, cada vez os pide más cosas, y aquí en este espacio lo que proporcionamos e intentamos es que paliéis esa demanda que tiene el mercado. Empezamos por un curso de programación web en el entorno servidor.
En este curso de 240 horas y modalidad presencial aprenderás a desarrollar documentos y componentes software que constituyan aplicaciones informáticas en entornos distribuidos utilizando tecnologías web. Lo organiza la Fundación Laboral de la Construcción y comienza el 18 de enero.
Hay un curso de Adobe Photoshop CS6.
CS6, es efectivamente.
¿Y qué es eso de CS6?
Pues un programa de Adobe Photoshop, ¿no lo conoces? Para quitarte las arrugas, las granitos.
Vamos a ver, no me hagas trampas, porque yo el Adobe Photoshop lo conozco. Lo que no sé es qué es CS6.
Otra variante.
Y me temo que tú tampoco lo sabes.
Bueno, en este curso puedes aprender los principales conceptos de tratamiento digital de la imagen, desde su captura, pasando por el retoque, hasta su publicación en la web o impresión en papel. 75 horas es lo que dura, la modalidad es online y lo imparte el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, y para inscribirte deberás estar registrado en su página web.
Curso de asistencia a la producción en televisión.
Este lo organiza Ondas Formación. En él aprenderás a planificar, organizar, supervisar y gestionar los recursos para la producción televisiva. Se dirige a desempleados de la Comunidad de Madrid. Son 510 horas en modalidad presencial. El horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y comienza el 10 de enero.
Y cerramos con un curso de operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos.
El objetivo es aprender a realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos microinformáticos y periféricos. La formación durará 290 horas teóricas y 80 prácticas y requiere de tener demanda de empleo actualizada. Se desarrollará de forma presencial en Moraleja de Enmedio y comienza el 29 de enero.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estos cursos, que aunque estés pensando que ahora es Navidad y que no es una época para inscribirte, si lo puedes planificar de cara al año nuevo, que siempre tenemos esos propósitos. Pues bien, si quieres acudir a los enlaces, es muy sencillo. En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 28 de diciembre. Y a punto de terminar este Madrid Trabaja, vamos a repasar con Ana Gómez, presidenta de Asnala, esas noticias que a veces provocan que tomemos nota de cara a nuestro puesto de trabajo. Ana, estás por ahí, ¿no?
Aquí estoy, aquí estoy.
¿Tú pasas mucho calor cuando vas a trabajar en tu centro de trabajo, para ser más preciso?
Tengo la suerte de estar en una oficina refrigerada.
Ya.
Así que yo no. Te paso calor cuando voy, cuando me desplazo.
Eso sí, eso sí. Bueno, pues en Alcalá de Henares hay trabajadores que pasan mucho calor, ¿no?
Pues eso parece, Javier.
Pues cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Pues, sí, pues parece que la inspección de trabajo ha abierto un expediente a una empresa que gestiona un polideportivo de Alcalá. Lo ha hecho para evaluar el estrés térmico de todos aquellos puestos de trabajo que se encuentren a la intemperie en este polideportivo, que se trata de una empresa que presta sus servicios en el complejo deportivo de Espartales, en Alcalá de Henares, y que fue denunciada por el delegado de prevención de Comisiones Obreras de la empresa. Básicamente, el delegado solicitaba a la empresa que en verano, que todos sabemos que es una época propicia evidentemente a que haga un poco de calor, extremasen las precauciones en cuanto a las actividades que se realizan al aire libre y en las horas centrales del día. Pedía en concreto que se evaluara el riesgo por altas temperaturas y se llevara a cabo un protocolo de actuación por las mismas. Se quejaba, por tanto, de que en los últimos meses la empresa había hecho caso omiso a los requerimientos y consideraba que estaba poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras que tenían que enfrentarse a estas altas temperaturas. Por esta denuncia, la Inspección de Trabajo ha abierto un procedimiento sancionador a la compañía y ahora están obligados a evaluar ese riesgo por estrés térmico de los trabajadores que desarrollan sus funciones a la intemperie.
Tú sabes, Chema, que yo en ese polideportivo he dado clases de natación.
¿Y hace calor?
He recibido clases de natación. Pues fíjate, en el recinto no, pero como se refiere a actividades al aire libre, yo desconocía que en ese polideportivo hubiera actividades al aire libre, porque en general las actividades que conozco son todas dentro del pabellón. No tienen, por ejemplo, piscina de verano para realizar labores. Pero bueno, en cualquier caso, vamos al trasfondo, Ana, que es que cada vez con mayor determinación, ¿no?, desde la Inspección de Trabajo se vigilan esas condiciones pues cuando tenemos olas de calor o cuando tenemos también olas de frío, ¿no?
Sí, me parece bien. Yo sí, en mi gimnasio veo que hay mucha gente, no yo, porque yo para los deportes, pero hacen crossfit y esas cosas y las hacen fuera.
Es verdad.
Me puedo imaginar ese día de calor horrible en Madrid, horrible, horrible, y te encuentras al monitor pasando canuta.
Es que además, ¿no?, como ya te digo que conozco el polideportivo, este polideportivo está en mitad de la nada. Quiero decir que no tiene edificios alrededor que den sombra nada. O sea que está al lado de, por cierto, Carlos, la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. No te digo más.
Ahí es donde juega el primer equipo de las chicas.
Claro. Bueno, pues eso, que tomen nota las empresas, ¿verdad? Las que tengan a trabajadores a la intemperie. Que lo tienen que incorporar a todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales, ¿verdad?
Uh-huh. Efectivamente, las multas son muy altas en prevención de riesgos laborales. Aviso a navegantes.
Eso es. Bueno, ahora vamos a hablar de los fijos discontinuos y de los fijos a secas. ¿Qué ha pasado, Carlos?
Pues que en base a una sentencia del 15 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia explica que en la regulación de la contratación atípica, y el de trabajo fijo discontinuo es un contrato laboral atípico porque no garantiza trabajar.
Bueno, vamos a centrarnos. La sentencia, digamos que anula la transformación de un contrato de un fijo, de un indefinido, mejor dicho, a fijo discontinuo.
Eso es.
Vale, venga.
Pues entonces, sigue. Lo que decía era eso, que en la regulación de la contratación atípica y el de fijo discontinuo, este tipo de contrato es atípico porque no garantiza trabajar durante la jornada anual completa. Ciertas garantías asociadas al principio de voluntariedad dirigidas a evitar esa contratación sean impuestas por las empresas.
Bueno, lo que acabas de contar es casi tan complicado como lo de la consulta.
Pues, Javier, tú imaginas.
Vamos a resumirlo más fácil. Ana, a ver si yo me equivoco.
No, es que tiene un mérito.
La historia es que el tribunal lo que viene a decir es que no se puede perjudicar al trabajador, y pasar a un trabajador de indefinido a fijo discontinuo es perjudicarle.
Sí. Viene a ser ese resumen tan clarificador. Sí, viene a ser ese. Lo que pasa es que lo que hacía esta empresa, ¿vale?, era intentar imponerlo, ¿no?
Claro,
y el trabajador no quería, ¿no? Entonces, en la ley, en la mano, no está dicho que no se pueda hacer de esta manera. Y entonces, esto es una sentencia importante. Primero, porque viene de un tribunal superior, porque lo fundamenta mucho y hace una analogía con los contratos a tiempo parcial. Y viene a decir que es como el contrato a tiempo parcial porque Europa lo entiende así. En España no. Ya. España tiene un capítulo separado del contrato a tiempo parcial, ¿no?
Sí, pero que de alguna manera, lo comentábamos Carlos y yo cuando estábamos preparando el programa, es como si a una persona que tiene jornada completa, de repente, y por el artículo 33, la empresa le dice, oye, a partir del mes que viene, media jornada, y sin pactar ni nada, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que esta sentencia no da la razón al trabajador, no sé si lo sabéis. Esta sentencia, ¿vale? Lo que viene es a apoyar a lo que hizo la empresa, pero da como justificación esto y por lo tanto sirve como de doctrina, ¿no?, para todos los demás tribunales en casos parecidos. Lo que hizo la empresa era, tenía razones, estaba pasando un mal momento, crisis empresarial, sí. Y dijo, voy a proponer que ahora pues trabajéis menos horas al año, entonces os convierto en fijos discontinuos, pero porque tengo razones, ¿vale? Yeah. El trabajador dijo, yo no quiero. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Me lo puede imponer la empresa porque, aunque tenga una razón justificada, y ese es el quid de la cuestión.
Ya.
Entonces dicen no. Pero la empresa entonces podrá tomar otra medida. Es el despido objetivo.
Claro. ¿Sí? Ya, pero digamos que lo que no puede es imponer unilateralmente un cambio de contrato.
No, no, no.
Que es el trasfondo también, ¿no? Eso después, es, si lo despide de manera objetiva porque tiene razones económicas para hacerlo, pues estupendo. Pues vamos con la última. Bueno, esto también el titular era un poco como la consulta del oyente. El titular lo leo porque dice que si la empresa tolera a sus empleados el consumo de productos de la tienda, no puede despedirles por esa causa.
Y así lo demuestra una sentencia ratificada como improcedente de un despido a un trabajador por gastar bebidas y rascas de la ONCE del comercio en el que trabajaba, entre otros productos, que gastaba bastantes más. Ocurrió en Extremadura, una empresa impuso una sanción de despido disciplinario a un empleado afirmando que este consumía bebidas y productos de juego de la estación de servicio, perdón, en la que trabajaba, siendo esta práctica prohibida por la empresa. La empresa además decía que el empleado ni registraba el consumo de estos productos ni abonaba las cantidades correspondientes por ellos, es decir, que no los pagaba. El problema llega porque esta práctica sí que estaba permitida por la empresa siempre y cuando el trabajador pagara por esos productos. En 2021 decidió prohibir estas conductas, decidió prohibir que los trabajadores pudieran hacer eso y denunciar al trabajador despidiéndole y acusándole de hurtar.
Ya. ¿Algo más?
Bueno, que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado el despido como improcedente al entender que esta práctica sí que era tolerada por la empresa, al menos durante las fechas que se le imputaba, en las que se le imputaba el hurto al empleado.
Pues yo te digo una cosa, Ana, perdóname,
sí,
Chema.
Sí, sin problema.
Yo puedo entender que un trabajador necesite beber en su jornada laboral, pero que necesite rascar en el rasca de la ONCE, pues como que no tiene un pase, ¿no?
Pues sí, la verdad es muy curioso, ¿no? Sí, la gente lo que hace en su, no sé, en su jornada laboral.
En fin, ¿te parece que esto es novedoso o no?
No, no me llama tanto la atención, pero sirve para divulgar, ¿no?, a las empresas.
Ya.
Sí, que los despidos, hay, no digo todas, pero muchas tienden a hacerlo después de encontrarse con algo que no les gusta, ¿no? Se disgustan con un trabajador y piensan en el despido. Bueno, pues hay que pensarlo antes, pues si se ha tolerado, ¿no?
Claro.
Eso siempre va a ir en contra de la empresa.
Claro. Bueno, pues Ana, que nos escuchamos la semana que viene, si tienes a bien.
Claro que sí, me encanta.
Un abrazo. Feliz
un abrazo
semana.
Grande.
La estrellita que una noche divisé fue la que hizo verdadera la ilusión.
Estos días de Navidad dedicamos los últimos instantes del programa a seleccionar algo de música para terminar con un espíritu festivo. pues en este caso a las 3:58 minutos. Y yo me he propuesto, como estoy rodeado de Generación Z, darles a conocer a gente que cantaba antes de que ellos nacieran, porque antes de que ellos nacieran ya había artistas que cantaban. Y este es un ejemplo, el de Germán Copini, que triunfó primero con Golpes Bajos, uno de los grandes grupos de los 80, no de la movida madrileña, sino de la movida gallega, y que después tuvo una colaboración que a algunos les pareció sorprendente con Nacho Cano en canciones como esta con la que os dejamos en este 28 de diciembre. Y no es una inocentada. Mañana a las 3 de la tarde estamos de nuevo aquí acompañándote en Onda Madrid. Somos los de Madrid Trabaja.
Cabecita loca, solo pensando en jugar. Con dudosa compañía, líbrete el cielo de todo mal. Buscarte y quedar rendido. Soy la sombra que has perdido al comenzar a andar. No sentirse el ser querido. Mi mandato está en tu mano.